el cielo un águila guerrera, audaz el alba, a vuelo triunfal, azul una ala del color del cielo, azul una ala del color del mar.
Inconfundible.
Se te pone la piel de gallina realmente, ¿eh? Te emociona.
Darío Volonté, claro. ¿Qué haces, Darío? Qué bueno escucharte. Aquí el embole de magia, ¿cómo te va?
Un gusto, gracias por el llamado y gracias por pasar la música que hace tan bien en estas épocas, sí, sobre sí. Todo, bueno, se junta todo, viernes santo, 2 de abril, todo junto.
Todo junto. El otro día, una vez más, escuchando en las entrevistas, que con respeto y con tanto cariño, cuando te quieren escuchar y todos te queremos escuchar, vos desplegabas, claro, una historia, un hombre que sabía de mecánica, de esto, de lo otro, todo lo náutico, y un día dice, te vas al crucero General Belgrano. Más o menos así fue, ¿no?
Sí, sí, yo estaba en la fragata Libertad, y llego de un franco del fin de semana con mi típico bolso azul, que era con el que llevábamos y traíamos nuestra ropa, nuestras cosas, y llegué un lunes a la mañana y estaba en una lista donde tenía que partir enseguida, tomar el otro bolso blanco, el famoso bolso blanco naval que se vio en tantas fotografías, en tantas películas, y de ahí, bueno, cargar las cosas, y enseguida en un micro nos llevaron ahí a la estación de Constitución, y de allí a la estación de Bahía Blanca, de allí a Punta Alta, y enseguida embarcar en el crucero Belgrano, ponerse al día. A mí me tocó la Caldera Ala.
Darío, te saluda Luisa, te pregunto, vos, bien, ¿eras un simple conscripto o estabas siguiendo la carrera naval?
No, era cabo segundo maquinista, yo estuve, claro. Por eso estoy en clase 63, entré a los 15 años y egresé a los 18, por eso la mayoría son clases 62, hay clases 63 también, pero que entraron, digamos, con menos experiencia que los del 62, que muchos estaban por irse de baja y quedaron incorporados.
Claro.
Y en el caso mío, yo entré en el 79 a los 15 años, y en la carrera de máquinas egresé a los 18 recién cumplidos, o sea, yo fui al crucero Belgrano con 18 años y 6, 7 meses.
Por ahí. ¿Te imaginabas lo que venía? ¿Eran plenamente conscientes de que iban a la guerra?
Sí, en el caso, digamos, es como que uno en el momento ya sabe, aparte nos tomó tal vez menos de sorpresa que a otros, porque todo había arrancado el 2 de abril y nosotros, yo no me recuerdo exactamente cuándo fue que embarqué, pero esto fue unos días después, entonces uno ya estaba informado y ya estaba, digamos, al tanto de lo que estaba pasando, ya el desembarco en Malvinas había pasado, entonces era como que era una sorpresa, pero es como que estás consciente y después en los momentos, digamos, en que uno ya está embarcado y en navegación y en operativo, digamos, de guerra, uno está, cómo decir, pensando más en el otro que en la conciencia de tal vez uno no darse tanta cuenta de que está en un conflicto bélico y que está, peleando por el país, sino más que nada la sensación y también, digamos, he recogido muchas veces opiniones de otros compañeros que uno está más peleando por el compañero, por el bienestar del compañero y de uno mismo, sobre todo, para poder ser útil al equipo, como quien dice, y a la escuadra donde uno le toca trabajar, sea máquinas, o sea un batallón, o sea un regimiento, y entonces tenés una conciencia de la guerra, pero hasta el momento, digamos, de mayor conflicto, de mayor tensión o de tragedia, no te das tanta cuenta y estás pensando siempre, sobre todo, en hacer bien tu trabajo, digamos que en mi caso era estar poniendo y sacando quemadores, vigilando presión de combustible, aceite, purificadores y toda la historia que hay en lo que yo llamo la panza del barco, ¿no? En la cuestión, digamos, de estar al servicio y eficiente, digamos, para el suboficial de máquinas y para el jefe de máquinas y el comandante del crucero, ¿no?
Ahí hablas de los compañeros y de todos. cuando pasó lo que pasó, en el barco, en el buque, suenan sirenas constantes, chicharras. ¿Cómo es ese momento?
No, directamente no sonó nada porque fueron dos explosiones que yo estaba convencido, como muchos de mis compañeros, como el buque se movió de abajo hacia arriba, siempre explico como que fuera una sensación, digamos, que te sacan el piso un metro para abajo dos veces, ¿no? O sea, como que vos estás quieto, parado, y te bajan el piso un metro y después de golpe otro metro más.
Es como con un ascensor, de pronto algo pasa.
Claro, entonces se escucharon las dos explosiones y lo primero que pensamos, yo lo primero que pensé, que nos estaban bombardeando aviones ingleses, ¿no? Y fue después nos enteramos que eran todos los dos torpedos, digamos, que había lanzado el Conqueror, y que al pegar en la parte que no estaba acorazada, que no estaba blindada, como para que el público entienda, la parte que no estaba reforzada del buque, justamente, de golpe el buque se fue hacia abajo, pegó como un panzazo hacia abajo, y esa fue la sensación que explicó después, años después, el tema de que por qué fue el piso para abajo, como quien dice, y ahí automáticamente al pegar en la zona de máquinas quedó completamente oscuras, entonces el buque quedó completamente a oscuras y sin electricidad, entonces no hubo sirena, no hubo chicharra, no hubo nada, o sea, hubo la orden del suboficial de máquinas de salir inmediatamente hacia cubierta y, bueno, en el camino, digamos, ir levantando, ayudando y recogiendo y llevando para arriba a las cubiertas superiores todos los heridos que viéramos en el medio. Así
digo,
que,
ese impacto...
Digamos, lo que se ve normalmente en una película, nosotros no sí. Lo vimos, fue quedarte sin luz de un solo saque, ¿no?
Digo, y sin luz, y vos estabas en la panza de ese buque. ¿Cuántos sí. metros hay, digo, pensándolo en pisos de departamentos, entre esa panza y la superficie del buque?
Sí, ahí tendría que ver los planos, no podría decir...
No, pero digo, corriendo, hay escaleras en perpendicular, sí. Cada uno va haciendo lo que
hay
puede.
Hay escaleras y nos ayudó el tema de estar... ¿cómo decir? Estar muy, muy entrenados con los simulacros de combate, que son los simulacros, digamos, en caso de un ataque enemigo, y los simulacros de abandono, que es el caso que nos pasó a nosotros, de abandonar el buque. Entonces, todos los días hacíamos esas prácticas a cualquier hora, en cualquier horario de la noche, del día, de la tarde. Entonces, digamos, de ir de la panza del barco hacia arriba, digamos, el buque está dividido como en pisos, digamos, ¿no? Que nosotros lo llamamos cubierta. Tenemos claro, la cubierta superior y después tenemos las cubiertas que van hacia abajo.
Y en esa cubierta cada uno tenía asignado una balsa, seguramente.
Claro, las balsas estaban asignadas por personal, digamos. Nosotros teníamos la balsa asignada con personal de la aviación naval. De hecho, fuimos con dos heridos, de lo que me recuerdo. Un herido que era un piloto de helicóptero y un maquinista, un compañero que también estaba herido... en la misma balsa. Nosotros, por ejemplo, las balsas, años después yo me enteré, digamos, que estaban como programadas para 15 tripulantes y nosotros éramos 23.
¡23!
Éramos 23 y eso que, digamos, en un primer momento podía sonar como una mala suerte, un mal cálculo, pasó, digamos, después uno lo va sabiendo porque, bueno, había balsas que quedaron del lado, digamos, que se hundió el crucero porque el crucero primero se escoró, quedó como inclinado hacia un costado
y después se lo tragó el mar.
Y las balsas empezaron a irse sin control, ¿no? Entonces hubo personal que vino a otras balsas, como otras balsas que quedaron con 6 o 7 tripulantes nada más, porque había tripulantes que tenían que estar en esas balsas y que murieron con la explosión. Entonces no salieron a cubierta, quedaron en el buque y entonces... No llegaron a las balsas, y eso, digamos, que en un primer momento puede pasar como una cosa, digamos, de mala suerte o no positiva. Fue positivo porque fue la tormenta que pasamos durante la noche, la balsa al estar más cargada se desinflaba más, pero podíamos inflarla porque también hubo un momento que se desinflaba y que no sabíamos cómo mantener la flota hasta que, bueno, se nos ocurrió que tenía que haber un inflador y tenía que haber un pico y, bueno, empezamos a buscar como locos, sacar agua y siempre pongo como imagen, digamos, para que la gente tenga una idea, hay una película de Hollywood muy muy conocida que se llama The Perfect Storm, la tormenta perfecta, sí. Con George Clooney, que es una historia de pescadores y que justamente se ven esos barcos tipo como los que hay en Mar del Plata, en medio de unas tormentas enormes. Bueno, esas tormentas la gente se las tiene que imaginar, pero en vez de estar arriba de un barco, es arriba de una balsa que tiene un tamaño, no sé, de 6, 7 metros y por 2 o 3 metros de ancho, no sé exactamente, ahora no me recuerdo las medidas, con un techito, y ahí íbamos 23 tripulantes, digamos, y durante casi 30 horas, 29 horas y media. Hasta
que ahora, Darío, perdón que te interrumpa, pero sí, te escucho contarlo, digamos, muy como un relato del cual fuiste parte. Digo, ¿cuánto recordás vos y cuánto pudiste reconstruir? Porque es un momento límite, un momento seguramente de un estrés enorme, de una situación que uno no, en general, no desea vivir. ¿Cuánto fuiste reconstruyendo después de lo que fuiste conversando con quienes viajaron en esa balsa? ¿Te seguiste viendo con tus compañeros? ¿Cómo fue ese proceso de poder llegar a hablar algo tan tremendo con tanta tranquilidad y serenidad?
Eso yo lo atribuyo a una cuestión simplemente de suerte, de destino, de ese tipo de situaciones que uno no puede explicar mucho, porque salvo los primeros momentos, los primeros tiempos, yo tuve la suerte de poder dejar la guerra atrás, y de hecho hasta que empecé a cantar profesionalmente, y donde uno, entre comillas, es un poco más conocido, que te empiezan a ver veteranos, más que nosotros fuimos de cantar y somos de cantar mucho en el interior, entonces si íbamos a cantar a Corrientes, te vienen los veteranos de Corrientes, vas a Córdoba y te vienen los de Villa María, Villa Dolores, Altagracia, todas las asociaciones que hay. Entonces ahí es como que empecé a religarme de vuelta al tema, y después también mucho a través de documentales, de películas, empezar a ver y a entender las explicaciones de por qué había pasado lo que pasó, la parte diplomática, la parte geopolítica, como quien dice, pero la guerra es una experiencia tal vez de las más crueles que pasa el ser humano, y yo tuve la suerte de dejarlo atrás, que no fue la suerte de otros, ¿no? Entonces, para mí, con los años, la cuestión de sobrevivir a la guerra se transformó como en una segunda oportunidad, y lo que se llama hoy día la resiliencia, uh-huh, es de decir, bueno, uno tiene una posibilidad de mirar hacia adelante, de haber seguido con su vida, de tener una familia. Entonces, a la distancia, lo que hace eso es, entre comillas, hacer que las cosas que uno, sí, tal vez, claro, las mira superficialmente o no las considera importantes, como qué sé yo, tomarse un mate, hacerse una comida, estar, claro, abajo de un árbol, claro, tomar sol.
Lo cotidiano. Y digo,
el
¿y cuándo
cotidiano se transforma en tanto o más importante que lo que, entre comillas, sería importante, como qué sé yo, como este reportaje, o cantar en el Colón, o cantar en un, bueno, teatro, bueno, o cantar en cualquier parte del mundo? Es como que todo se empareja y como que todo tiene su importancia, porque de hecho, eso para mí es honrar la vida, ¿no? De darse cuenta de que todo es importante, y de que uno, digamos, si está bien, puede ser de utilidad para la familia que lo rodea y para la comunidad, ¿no? Eso es lo más importante, pienso.
Yo digo, y esa voz prodigiosa que tenés y ese registro donde encontrás, no solamente vos poder ir y volver en letras, en notas, a nosotros nos curás también desde todo el mejor lugar. ¿Puedo poner Aurora? ¿Podemos poner Aurora o querés a capela lo que quieras?
Para cerrar la nota, y podría ser un pequeño, a ver.
A ver.
Yo te saludo, bandera de mi patria, sublime emblema de libertad y amor, jurando amarte como así defenderte, mientras palpite mi fiel corazón, mientras palpite mi fiel corazón.
Bravo, bravo.
¿Cómo te queremos, Darío Volonté? Gracias, hermano. Muchísimas gracias.
Un abrazo.